Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Deslumbrante, tu encanto rememoro a cada instante, romance de un momento en que viviera, con el alma iluminada, descubriendo en tu mirada un amor que nadie tuvo para mí. Aunque así hago el destino, dividió nuestro camino y angustiado para siempre te perdí. Fatalidad, signo cruel, que en mi rodar se llevó el más valioso joyel que tu querer me brindó, el calor permanente de un cariño que ha habido como un niño de ti tanto esperé. Porque te fuiste, mujer, como en un sueño fugaz, dejando en todo mi ser una ansiedad pertinaz. Ahora espero en las noches tu regreso al sitio donde un beso fue chispa de mi fe.
Olimpo Cárdenas fue un cantante ecuatoriano, un gran intérprete de boleros, valses, pasillos y tangos. En México grabó 20 discos de larga duración y triunfó en plazas de toros, teatros y clubs nocturnos. Con él escuchamos Fatalidad.
Ella fugitiva de mi anhelo, te llevas por desconocido cielo. Detente, no me robes la alegría, sin tu influjo luminoso mi existencia es un destrozo. Oh, gitana, son tus ojos mi guío, no te apartes del camino, bella luz que me iluminas, oh gitana, mi nocturno de pasión. Fatalidad, signo cruel, que en mi rodar se llevó el más valioso joyel que tu querer me brindó, el calor permanente de un cariño que ha habido como un niño de ti tanto esperé. Porque te fuiste, mujer, como en un sueño fugaz, dejando en todo mi ser una ansiedad pertinaz. Ahora espero en las noches tu regreso al sitio donde un beso fue chispa de mi fe.
En la región se tiene un registro de más de 5.000 personas con índices de malnutrición. Los procesos migratorios de Jalisco no han tenido modificaciones durante la pandemia. Con dermatitis atópica de un 10 a un 15% de la población mexicana. Esta mañana una experta de la UDG brindará recomendaciones para desarrollar teletrabajo y aclara la diferencia con el home office. Y en Señal Tecnológica, Diego León nos hablará sobre inteligencia artificial para detectar mentiras o exageraciones en una entrevista de trabajo. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros, hay mucha información para compartirles y además quiero invitarles a que estemos en comunicación. Los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Con todo gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Gracias a quienes nos sintonizan por el 104.7 de frecuencia modulada y también a quienes nos siguen a través de nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan o lo que es lo mismo udgtv.com. Diagonal Radio UDG, Diagonal Colotlán. Comenzamos con los detalles de la información. En Mezquitic y Bolaños se tiene un registro alto de personas con una nutrición inadecuada, explican en la Secretaría de Salud Jalisco. Lupita Arceo, adelante con los detalles. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la malnutrición hace referencia a las carencias, pero también los excesos y desequilibrios en la ingesta calórica o nutrientes de una persona. Una condición en la que se encuentran más de 5.000 personas en esta región, según cifras de la Secretaría de Salud Jalisco proporcionadas por el médico Guillermo Islahuaca Álvarez.
Conforme a toda la práctica en prevención y promoción de salud que tenemos en nuestros programas, se hacen registros precisamente de este monitoreo, de este control, de este chequeo que se hace a todos los niños menores de 5 años y también pues a todos los adultos mayores que presentan algún tipo de malnutrición muy vocalizada, aunque eso también pudiera estarse viendo reflejado en otros grupos de edad. En lo que respecta a estos niños menores de 10 años, tenemos un registro de 3.640 y de adultos mayores de 60 años de edad, tenemos un registro de 1.740 adultos.
La desnutrición está íntimamente relacionada con la baja de calorías y nutrientes ingeridos, insuficientes para el organismo, y se manifiesta de diferentes formas: retraso del crecimiento, peso inferior a su estatura, insuficiencia ponderal, es decir, peso inferior a la media, y las carencias de minerales y vitaminas. De acuerdo con los datos regionales, la malnutrición en cualquiera de sus formas se acentúa en 4 de los 10 municipios que integran la zona, apunta el médico.
La mayor cantidad se concentra en los municipios con mayor número de población registrados, lo que es Colotlán y Huehuetilla. Pero hay que hacer mención también que los municipios que presentan población con mayor vulnerabilidad en cuanto al acceso y disponibilidad de alimentos, también es un alto número que se ha presentado, lo que es referente al municipio de Mezquití y la comunidad también cercana a Sierra del municipio de Bolaños.
Una de las principales causas de la malnutrición es la pobreza, y los grupos de población que tienen mayor probabilidad de padecerla son las mujeres, los lactantes, los adolescentes, los niños y niñas, así como los adultos mayores de 60 años, y además presentarla de un estado leve a severo, comentó.
En un estado severo de mala ingesta o un estado severo de alguna enfermedad que condicione una mala absorción, por supuesto que sí. Puede condicionar la falla orgánica múltiple y un estado clínico que puede condicionar un paro cardiorrespiratorio secundario a, por el simple hecho, hablando por ejemplo de otro dato importante que es la anemia, condiciona también esa pérdida de oxigenación corporal por falta precisamente de nutrimentos que componen esta situación metabólica dentro del cuerpo humano.
La malnutrición, en todas sus formas, es uno de los mayores problemas sanitarios que de forma directa o indirecta provoca millones de muertes al año, esto por supuesto en todo el mundo. En 2020, en la región, se tuvo un registro de más de 70 decesos asociados con estas causas, comenta la autoridad sanitaria.
Hemos tenido decesos en donde existe una causa específica, pero que sí se encuentra en estos pacientes lo vinculado a esta malnutrición, donde tenemos un bajo peso para la talla, un bajo peso para la edad, sino también el exceso de peso para la talla y para la edad. El año pasado tuvimos 76 defunciones en las cuales se relacionaban algún tipo de malnutrición, principalmente situaciones que hemos vivido, pues va más en el exceso relacionado a enfermedades crónico-degenerativas, donde se encuentra la presencia de diabetes mellitus, hipertensión arterial o alguna dislipidemia, aunado a ello la obesidad.
En ocasiones, los términos malnutrición y desnutrición se confunden y utilizan además como sinónimos. Son términos que hacen referencia a realidades diferentes, pero que en una situación extrema ambos generan daños severos a la salud e incluso la muerte. Ana Cristina, esta es la información y también el escenario que se tiene en este sentido aquí en la zona norte, con más de 3,000 menores de 10 años con problemas de malnutrición y también más de 1,500 adultos mayores, que son de los grupos que más se tienen identificados aquí en la zona, en estos municipios de Mezquitic, Bolaños, Colotlán y Huejuquilla.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles que nos compartes. El tema alimentario, por supuesto, debe ser prioritario. Deberíamos de estar bien informados al respecto, qué es lo que corresponde. Y bueno, a esto sumémosle también la situación que enfrentan algunos municipios, el caso, por ejemplo, de quienes habitan en la sierra y todo lo que esto les implica. En fin, como ya escuchamos, una serie de factores y la realidad es esta. También muchas veces tenemos la idea de que una persona gordita está bien nutrida, cuando la realidad puede ser otra.
Así es.
No necesitas estar en el huesito, como dicen de manera coloquial, para tener problemas de desnutrición, ¿no? Entonces, pues así las cosas con este tema en la zona norte.
Así es, Ana Cristina, y estos dos extremos que también son preocupantes, porque, bueno, ya comentaba el médico, estos más de 70 decesos que han estado asociados con esta nutrición inadecuada y que no necesariamente es porque estaban o delgados o con un exceso de peso, ¿no? Entonces son situaciones que también pueden generar decesos, como ha ocurrido tan solo en 2020.
Lamentablemente, Lupita, muchas gracias por la información que nos compartes. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, los procesos migratorios en Jalisco no han tenido modificaciones durante la pandemia. Y con dermatitis atópica de un 10 a un 15% de la población mexicana.
Radio Universidad de Guadalajara. Contigo.
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 Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 15 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Atanasio. En 1885 muere en España Rosalía de Castro, cuya obra giró en torno a tres grandes temas: la novela costumbrista de la Galicia rural, la denuncia de las malas condiciones sociales de los campesinos gallegos y el amor desgraciado. Nace el 24 de febrero de 1837. En 1892, en Alemania, nace el filósofo Walter Benjamin. Gran teórico de la modernidad, abogará por una cultura europea universal, más justa y humana, alejada de los autoritarismos y el consumismo. Su pensamiento recogerá elementos del idealismo alemán, el romanticismo, el materialismo histórico y el misticismo judío. Su pensamiento se asocia con la escuela de Frankfurt. Muere el 26 de septiembre de 1940. En 1979 muere Gustavo Díaz Ordaz, abogado y político mexicano que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 1970. Durante su mandato, se celebraron los mayores eventos deportivos internacionales en el país, los Juegos Olímpicos de México 1968 y la Copa Mundial de Fútbol de 1970. Nace el 12 de marzo de 1911.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 30 centavos y se vende a 20 pesos con 20 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 7 centavos y se vende a 24 pesos con 4 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. Les comento que califican de simulación el programa de verificación vehicular del gobierno de Jalisco. Escuchemos la nota en voz de Henry Saldaña.
La Asociación de Talleres de Jalisco calificó como una simulación el plan de verificación vehicular responsable del gobierno del estado y acusó de solo cumplir los compromisos económicos con los empresarios que invirtieron en los centros de verificación, lo que consideran como un tema recaudatorio más que un tema de medio ambiente. Habla Jaime Aldrete, representante de la Asociación de Talleres.
Todos los carros terminación 7 tendrán que venir aquí a esos tres verificentros a verificar. Tienen de aquí a octubre. Es una llamada a misa, realmente es una llamada a misa, no hay, porque eso hasta da risa. Sale el secretario Graff y dice, como juguete nuevo, aquí está el calendario, por fin me lo autorizó mi papá gobernador, lo voy a poner, les voy a dar los números.
Abraham Alejandro Gobel, representante de la Asociación de Talleres para las Emisiones de Reparación Vehicular, el ATERVAC, señaló que el programa tiene inconsistencias, entre ellas que los empleados no informan sobre las fallas que puedan tener el automóvil cuando no pasa la verificación y se rechaza el vehículo, lo que creará una confusión al llevarlo con los especialistas en los talleres, quienes no sabrán qué reparación realizar porque los equipos de medición no están homologados. También señaló que serán insuficientes los tres verificentros que ya operan, que no podrán con el parque vehicular de Jalisco, que suman más de 3 millones de vehículos. Otra de las inconsistencias que señaló fue el de los municipios del interior del estado, pues afirmó que los propietarios de autos deberán desplazarse a Guadalajara para realizar sus pruebas, debido a que no hay centros de verificación en las ciudades medias, o bien tendrán que buscar un permiso de 20 días para poder circular en la ciudad.
Nos preocupa también que lanzan su programa de verificación, lanzan la obligatoriedad del programa de verificación, amenazan con las futuras multas, pero mandan a la población, digamos, al desamparo, a las pruebas de verificación. Si los rechazan, ¿qué tienen que hacer? No nos han dicho para nada qué es lo que tienen que hacer.
Gobel anunció que buscará concluir el juicio político en contra del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Sergio Graff, y una vez que comiencen con las sanciones, en enero buscarán un amparo colectivo para que los automovilistas que no pasen las pruebas de verificación tengan un recurso legal para evitar pagar las multas. Señal Informativa, Henry Saldaña.
Y los propietarios de talleres promoverán amparo ante el programa de verificación vehicular. Víctor Chávez nos presenta la nota.
Ya prepagan abogados de Jalisco un amparo masivo contra el acuerdo por el que se emite el programa de verificación vehicular obligatoria, pero en concreto contra el apartado que pretende obligar a la misma medida a los vehículos que con placas de otros estados, cuyos dueños viven y transitan en el área metropolitana de Guadalajara. A esto se les pretende localizar a través de un pase de estancia temporal que se otorgará electrónicamente por internet y de manera gratuita a quienes tengan una estancia breve en la ciudad o tengan que pasar por aquí. Tendrán validez de 6 meses, pero a los que son propiedad de quienes viven en Guadalajara solo se les dará en una ocasión y luego tendrán que someterse a la verificación vehicular, que tiene un costo de 500 pesos. En ese sentido, el abogado Jorge Carlos Ruiz aseguró que la medida es caprichosa y viola normas constitucionales y los derechos humanos de las personas, como lo es el libre tránsito. El abogado Jorge Carlos Ruiz nos explica qué se necesita.
Vayan y saquen con un notario público una copia certificada de su tarjeta de circulación. Es un requisito que vamos a necesitar para poder presentar este amparo. Y la próxima semana, el lunes, ya será compartido para todas las personas que quieran. Es un amparo que se está trabajando con muchos abogados que están trabajando y que son especialistas en la materia. Les agradezco y les pido la comprensión. Pueden contactarme en las redes sociales como Jorge Carlos Ruiz en Facebook, en Twitter, @JRuizGDL.
Que el dueño del vehículo tenga residencia permanente en la ciudad y no lo someta a la verificación, puede hacerlo acreedor a una sanción de tipo económico, pero incluso hasta el retiro del automotor de la circulación. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Y en más información, les comento que los procesos migratorios en Jalisco no han tenido modificaciones durante la pandemia. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Les comparto que en los últimos años, Jalisco se ha convertido en uno de los estados más importantes en relación con los procesos de migración, ya que en él hay migración de expulsión, de retorno, de destino y migración de paso. Pese a que la pandemia ha repercutido en muchos aspectos en la movilidad migratoria, no hubo modificaciones. Por el contrario, los jaliscienses que se encuentran principalmente en Estados Unidos no regresaron al país para apoyar a sus familias, comentó Raimundo Galván Gutiérrez, director de atención a personas migrantes en Jalisco.
Los jaliscienses en Estados Unidos, al ver las necesidades y las complicaciones económicas que sufrían sus familiares aquí en el estado, entonces lo que hicieron fue reaccionar de una manera muy directa en el envío de remesas. Esto detonó en que el año pasado Jalisco recibió más de 4.100 millones de dólares vía remesas. Hay que reconocer que este dinero, que si bien es cierto es iniciativa directa de todos los migrantes, pues de alguna manera nos ayuda a contener en el estado las necesidades básicas, ya que este dinero pues llega a las familias para que ellos puedan cubrir sus necesidades, sus alimentos, las medicinas, el estudio y todo lo que requiere. Entonces, más que buscar la alternativa de emigrar de los jaliscienses hacia Estados Unidos, lo que pudo ayudar a contener de cierta manera el que no se complicaran más las necesidades o la demanda de servicios hacia el estado fue la llegada y la recepción de remesas de los jaliscienses en el extranjero.
El entrevistado agregó que los registros de salida y regreso son similares, lo que llevan a que se pueda hablar de una tasa cero en la que ambas cantidades se compensan. Sin embargo, la migración se sigue dando en todas las modalidades, reiteró.
Los principales destinos, te puedo decir que hay 84 países en el mundo que tienen registro de presencia de jaliscienses, y esto es porque cuando migran deciden manifestar ante las autoridades consulares el deseo de permanecer en ese país, o se tiene registro de su permanencia en esos países. Entonces tenemos registro en 84 países. Y el resto de las personas, pues evidentemente el principal lugar es Estados Unidos, migrando esencialmente, pues como lo sabemos, al área de California, al área de Chicago, al área de Nevada y al área de Oregon, que es donde se encuentran las principales diásporas de los jaliscienses en Estados Unidos. Y bueno, las necesidades de la migración o las causas de la migración de los jaliscienses al extranjero siguen siendo la mejora económica, la búsqueda de reunificación familiar, oportunidades laborales y búsqueda de alternativas para estudiantes.
El que sea que el vecino país haya sido uno de los primeros en comenzar con la inmunización contra el coronavirus pudo ser un factor de migración. Sin embargo, no se documentó como tal, ya que el principal motivo más asociado pudiera ser el turismo, añadió Galván Gutiérrez.
La política de vacunación del vecino país de Estados Unidos, aunque empezó muy enfocada a los ciudadanos o a las personas que estaban en aquel territorio, al ellos ir avanzando y al ir cubriendo mayor parte de la población, entonces hubo un poco más de flexibilidad para todas aquellas personas que querían acudir a Estados Unidos por el tema de la vacuna, llegando un tanto que se detonó un turismo de vacunas hacia Estados Unidos. Y esto es porque evidentemente quienes tenían la posibilidad económica de acudir, pues podían llegar básicamente sin ningún tipo de complicación para ser vacunados en Estados Unidos, ya que el gobierno pues facilitó y flexibilizó los requisitos y muchas personas ya han acudido hacia Estados Unidos para ponerse el biológico. Sin embargo, pues sabemos que esto no se ha podido documentar porque las personas al momento de acudir a Estados Unidos pues no declaran como tal su intención de irse a vacunar, sino que van con intereses turísticos.
Los migrantes que con más frecuencia llegan al estado son de Guatemala, Honduras y países del sur, concluyó. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Vamos a nuestra siguiente pausa.
Contigo.
Contigo.
Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Contigo. Contigo.
Radio UDG.
Contigo.
Dos de cada tres parejas románticas empiezan siendo amigas. A pesar de lo que vemos en muchas series y películas, en la vida real, la mayoría de las parejas comienzan siendo amigas, como revela un trabajo publicado en la revista Psicología Social y Personalidad. Sus autores realizaron el estudio al descubrir que la mayoría de trabajos de psicología que estudian las relaciones románticas se centran en aquellas que empiezan con un chispazo entre desconocidos, y que solo un 8% analizan los romances que se desarrollan entre amigos. Quizá tenemos una buena comprensión de cómo los extraños se atraen entre sí y comienzan a salir, pero simplemente no es así como comienza la mayoría de las relaciones, explica Danu Anthony Stinson, autor principal y profesor de psicología en la Universidad de Victoria, en Canadá. El equipo de investigadores analizó datos de casi 1.900 jóvenes y adultos voluntarios, y el 68% informó que su relación romántica actual o más reciente había comenzado como una amistad. Además, no hubo mucha variación en estos resultados en función del género, del nivel de educación o de los grupos étnicos, aunque la tasa de comienzo de la relación como amigos entre los veinteañeros. Entre los estudiantes universitarios, la mayoría de parejas habían sido amigas durante 1 o 2 años antes de comenzar la relación romántica, y por lo general, esta amistad se había desarrollado sin pretensiones de convertirse en nada más. Además, casi la mitad de los resultados eligieron este tipo de inicios como sus favoritos, frente a otras opciones como conocerse en una fiesta o mediante una app de citas. Para los investigadores, este trabajo debería impulsarnos a revisar nuestras nociones preconcebidas sobre el amor y la amistad, ya que a menudo pensamos que son relaciones que se forman de diferentes maneras y satisfacen distintas necesidades. Nuestra investigación sugiere que las líneas entre la amistad y el romance son borrosas, dice Stinson, y creo que eso nos obliga a repensar nuestras suposiciones sobre lo que constituye una buena amistad, pero también lo que constituye una buena relación romántica, finaliza. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les comento que una experta de la UDG nos brindará algunas recomendaciones para desarrollar el teletrabajo. Se trata de Paola Mercado Lozano, coordinadora de la Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales del Sistema de Universidad Virtual de la UDG. Y bueno, pues además ella nos hablará de las diferencias entre el teletrabajo y el home office. Escuchemos una entrevista que le realizó mi compañero Gonzalo Vela.
El tema que queremos tratar con usted el día de hoy es el relacionado con el teletrabajo y el home office. Me gustaría primero que nos comentara cómo se define cada uno de ellos y cuáles son las diferencias entre ambos. ¿Qué nos puede decir?
Mira, el teletrabajo es el trasladar a otro espacio que no es el de la oficina las actividades laborales que tenemos encomendadas como personas que ya estamos en el ámbito profesional. El home office es que mueves esta dinámica a tu casa, que fue lo que vivimos en la pandemia, que todavía estamos padeciendo. Y bueno, es llevar a tu casa específicamente estas actividades que regularmente llevas a cabo en un espacio laboral específico.
Sabemos que ahora, como usted lo comenta, con el contexto de la pandemia, pues estas modalidades de trabajo han sido más evidentes, probablemente ya las había, pero ahora pues fue más evidente por la necesidad que existe. ¿Cuáles son las ventajas de esta modalidad?
Las ventajas son que ahorramos en transporte, ¿no? Ahorramos tiempo, primero que nada, contaminamos menos porque no tenemos que usar un medio de transporte para llegar a nuestro lugar de trabajo. Y esas serían como dos grandes ventajas que tienen que ver con el impacto a toda nuestra comunidad. Otra ventaja es que podemos organizar nuestro tiempo y asignar otras tareas en el horario que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer pausas activas, podemos ver un poco el paisaje, salir a nuestro jardín, hacer otras cosas, ¿no? Tener al alcance pues los alimentos saludables que suele haber en nuestra casa. Nos ahorramos dinero en comida que consumimos fuera y que compramos. Son los que en este momento se me ocurre. Y bueno, que tienen que ver con esta... Yo creo que el más importante es el de la organización del tiempo y de las actividades y la priorización de cada una de ellas.
Maestra, a mí me ha tocado platicar con algunas personas y si bien es cierto, pues de repente estar en la casa modifica pues muchas cosas, ¿no? Ahora más porque también en el caso, por ejemplo, de los padres de familia se encontraban los hijos. Una incluso de las limitantes que comentaban, por ejemplo, las madres de familia es que decían, yo estando en mi casa estoy trabajando, pero también soy madre de familia, estoy cuidando a mis hijos, estoy haciendo alguna otra actividad. Esto obviamente es una de las desventajas del teletrabajo. ¿Hay más desventajas de ello?
Sí, lo que mencionas es muy importante porque es más difícil separar las actividades laborales cuando estás en un espacio que no es el espacio laboral convencional. Hay dificultades de comunicación, por ejemplo, con el equipo de trabajo si no tienes las posibilidades tecnológicas, por poner un ejemplo, de que puedas tomar las llamadas de tu extensión en un número fijo, tu número celular. Entonces se pueden perder elementos de comunicación. Otra desventaja es que, sobre todo en el caso de quienes tenemos hijos en edad escolar, pues tenemos que priorizar, y es lo natural que prioricemos sus necesidades y sus requerimientos mientras estamos en casa, ¿no? Es muy fácil también caer en la tentación de estoy en casa y pues voy a aprovechar y voy a dar voy a hacer esta actividad en la casa que tengo pendiente, y de pronto si no somos bien disciplinados y si no nos organizamos con las cosas que podemos dejar para otro momento, pues sí nos puede generar un conflicto, ¿no? El tema de la atención a los hijos pues es algo que se vuelve prioritario cuando estamos en casa y es evidente que lo vamos a atender primero, ¿no? Pero hay otras actividades que pueden resultar como distractores y que pueden incidir en nuestro desempeño laboral si no somos suficientemente hábiles para poder atender en las actividades laborales.
¿El rendimiento laboral en cierto modo puede verse mermado o disminuir cuando se trabaja desde la casa?
Yo creo que no. Te voy a decir por qué. Las organizaciones están cambiando la forma en la que miden el desempeño laboral, ¿no? Este modelo de estar en un mismo lugar encerrado de tal a tal hora no necesariamente garantiza que estás produciendo, ¿no? O que estás haciendo las actividades que te corresponden. Entonces, si hay una planeación adecuada, productos y entregables que son claros, la persona está en total libertad de gestionar su tiempo y organizarse para cumplir. Y quizá no le lleve una semana como se tenía previsto y podrá disponer del resto del tiempo para hacer otras cosas. O puede requerir un poco más de tiempo y entonces tendrá que organizarse de otra manera. Pero sí, por ejemplo, en el sistema de universidad virtual, donde tenemos ciertos criterios de calidad que tienen que ver más con fechas de entrega y no con horarios de asistencia, nos podemos organizar y yo puedo saber que estoy muy concentrada de las 8 de la noche a las 11:30 y puedo revisar las actividades. Este tipo de labores nos permiten organizarnos mejor y podemos cumplir perfectamente y tener un buen desempeño laboral.
Sabemos que, bueno, esto se puso muy de moda ahora con la pandemia y probablemente, como ya lo comentábamos en un inicio, se daba antes, a lo mejor no a tal grado o no en cantidad, pero llegará el punto en que se migre, digamos, lo más posible a un sistema pues meramente de teletrabajo, de trabajo desde el hogar. ¿Vamos para allá?
Sí, yo creo que la pandemia nos ha colocado en una situación en la que las organizaciones se tienen que ordenar de otra manera, tienen que confiar más en las personas y sobre todo hacer sus planeaciones y sus organizaciones de actividades de manera más clara, donde se deje claro al trabajador cuáles son las expectativas que se tienen. Y bueno, habrá trabajos donde sí se pueda llevar a cabo las actividades en este sentido, pero habrá otras que no. Por ejemplo, las líneas de producción pues tienen que seguir, y ahí lo que está sucediendo es que pues se reduce la cantidad de personas para disminuir las posibilidades de contacto y de contagio. Entonces, yo sí creo que están migrando. Hay empresas que eran muy flexibles respecto al teletrabajo, ni siquiera estaba como parte de sus políticas, y a partir de la pandemia han implementado nuevos mecanismos para continuar con las actividades productivas, como decía hace un momento, confiando más en su personal, teniendo más claridad de los entregables y de las cosas que se tienen que hacer. Y pues bueno, creo que sí vamos hacia un modelo de teletrabajo un poco más amplio, ¿no?
Claro. Maestra, sabemos que, bueno, cuando uno tiene un empleo, por ejemplo, en los trabajos de oficina, se me viene a la mente, o en cualquier otro, pues la persona tiene su lugar de trabajo, su espacio, sus herramientas, el equipo que requiere. Al moverse en este caso al hogar, pues de repente es más complicado, ¿no? Porque se tiene que destinar un espacio, se tiene que hacer a lo mejor incluso la ampliación, modificaciones, qué sé yo, pero ¿quién es el encargado de ello? El patrón tiene que dotar en su totalidad de lo que requiera el trabajador.
Esta situación que estamos viviendo nos ha permitido ver cómo las instituciones han sido más flexibles, por ejemplo, en torno a otorgar el equipo, o sea, prestar en comodato al equipo, ¿no? Para que las personas sigan trabajando desde sus casas. Muchos servicios pues lo sigue asumiendo el trabajador, que está en un espacio que es el propio, el hogar. Y yo creo que sí se está trabajando en algunos espacios para generar nuevas políticas que contemplen estas prestaciones o estas obligaciones que habrá de considerar el patrón para tener todo pues normado, ¿no? Pero creo que en general la respuesta ha sido muy favorable en cuanto a permitir que las personas lleven sus equipos. Lo vimos en diferentes niveles. No todos tenemos una silla cómoda, ¿no? En los primeros días de pandemia habíamos varios que nos sentábamos en la mesa del comedor y después de 3 horas ya estábamos bien cansados, y se tuvo que hacer una inversión en otro mobiliario. Y bueno, pues sí, es parte de lo que tenemos que cuidar también, porque el tema de la ergonomía y el bienestar pues son muy importantes, sobre todo en este contexto.
Y que en parte ahí pues los más preocupados sean los trabajadores, ¿no? Por el cansancio que sufren, pero se me viene a la mente, por ejemplo, acá donde nosotros nos encontramos, que muchas personas regresaron incluso a sus lugares de origen, a sus casas, y referían, por ejemplo, ellos que no contaban con internet, y los que contaban, pues por acá el servicio es pésimo, por las condiciones, lo accidentado del terreno, las condiciones geográficas. Sea como sea, son circunstancias que, aunque son para desarrollar el trabajo, en cierto modo también corresponderían a la empresa o al patrón, ¿no?
Sí, definitivamente. Yo creo que sí es muy necesario que se contemplen este tipo de situaciones, o sea, de condiciones personales al momento de establecer una relación contractual, para que se pueda disponer de los recursos necesarios para que este recurso humano tenga posibilidades de seguir produciendo, ¿no? Que pueda trabajar en las mejores condiciones posibles.
También con esto, hay muchas empresas que, por ejemplo, rentaban sus lugares, sus espacios. Es probable que haya empresas que desaparezcan como tal, como un inmueble. Es decir, la empresa probablemente pueda continuar, pero al tener a su personal desde sus hogares, pues ya no es necesario tener un inmueble o tener un espacio. ¿Hay empresas que pueden desaparecer en cuanto a inmueble?
Pues hay muchas empresas que funcionan y que han surgido sin tener un bien inmueble. Entonces, no es una condicionante para producir y si se observa como una ventaja económica y que permite retribuir mejores ganancias o mejores condiciones, pues yo sí creo que vamos a movernos hacia un trabajo totalmente virtual, home office o teletrabajo, y dejaremos estos espacios físicos convencionales para otras personas. El tema de la responsabilidad fiscal de quienes hacemos teletrabajo es muy importante y a lo mejor valdría la pena tener algunos como cinco puntos que pudiéramos tener muy presentes. Si me lo permites, hacerle recomendaciones a todos los que hacen teletrabajo: permanecer en comunicación continua con sus pares y con sus jefes, marcarse una serie de objetivos y tareas que puedan ir cumpliendo. O sea, llevar un registro permite tener mayor claridad de las cosas que vamos haciendo. Es muy fácil perdernos entre tantas cosas y bueno, quisiera recomendarles eso. La planeación de los tiempos también son muy importantes, es decir, asignar un espacio para estirarnos, tener como ciertos parámetros de estar máximo 40 minutos frente a la computadora, levantarnos un par de minutos, estirar. O sea, no dejar de lado este tema de nuestro bienestar físico, que también es importante para tener un sistema inmunológico fuerte. Esa es la tercera cosa. La cuarta tiene que ver con esto, con disponer y estar enterados de cuáles son las mejores formas de trabajar. No es lo mismo, por ejemplo, estar trabajando y respondiendo correos desde nuestro celular, cómodamente sentados en la sala, a sentarnos con calma frente a la computadora y atender y tener una mejor postura que no nos canse o nos deje secuelas de dolor o de incomodidad física, ¿no? En un futuro. Y por último, pues bueno, ser muy honestos respecto a lo que nos toca hacer, tener claro que hay muchas personas que se quedaron sin empleo y que quienes lo tenemos somos personas con un privilegio y pues hay que hacer lo mejor que tengamos que hacer en nuestras diferentes áreas.
Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Radio Universidad de Guadalajara.
Nos quedamos contigo.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles ahora a escuchar Señal Tecnológica. Hoy Diego León nos hablará de una inteligencia artificial para detectar mentiras o exageraciones en una entrevista de trabajo. Vamos a escuchar.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Inteligencia artificial detectará si mientes o exageras en una entrevista de trabajo. Si alguna vez has mentido en una entrevista de trabajo con el objetivo de tratar de ganar el empleo, o quizá te has sentido rechazado porque el reclutador pareciera no tener interés en tu persona, ahora un nuevo sistema de inteligencia artificial conocido como Herman Pro busca eliminar parte de esos vicios o retos en el proceso de reclutamiento personal. Herman Pro fue creado por expertos del mundo de los recursos humanos, que buscaban una tecnología para acelerar los procesos de reclutamiento en las empresas, una de las tareas más complejas, pero también más importantes, y que al no encontrar una, decidieron aliarse con ingenieros de firmas como IBM para crear una solución. Más que ser una plataforma digital de reclutamiento, Herman Pro dice Germán García, director de México para la firma, utiliza algoritmos de aprendizaje de máquina e inteligencia artificial de millones de entrevistas para tratar de detectar los soft skills y aptitudes de un trabajador de forma automática. En ese sentido, la inteligencia artificial no le pregunta al candidato temas específicos de una vacante o posición, sino que busca inferir en las habilidades blandas del candidato como liderazgo, trabajo en equipo, tolerancia a la frustración, comunicación o similares a través de una entrevista digital, en la que puede encontrar patrones o palabras de comportamiento específicos para crear una calificación. El sistema te puede decir: dame un ejemplo de cuando hiciste algo en tu empleo para hacer crecer el negocio. Herman Pro no califica de bien o mal la respuesta, no da juicios, sino que busca patrones en tu respuesta. Por ejemplo, hemos detectado que las personas que tienden a mentir tienden a hablar en presente, mientras que una persona que realmente está dando un ejemplo habla en pasado porque está recordando el evento, dice García. El sistema de inteligencia artificial, dice el experto, hace un análisis del comportamiento frente a cámara de la persona, así como el uso de adjetivos, excesivos, verbos o el acomodo de palabras. El sistema funciona a través de una aplicación móvil que el usuario descarga en su celular y, una vez asignada la entrevista, entra a la sesión con la diferencia de que, del otro lado, no hay ningún ser humano, solo una máquina que registra con la cámara y micrófonos la conversación y un algoritmo que posteriormente califica al usuario. La idea no es desplazar o sustituir los departamentos de recursos humanos, sino agilizar el proceso de la selección para permitir que el personal se enfoque en los talentos seleccionados, reclute perfiles de mayor nivel o cuente con una cartera de candidatos más extensa. El objetivo es que los departamentos de recursos humanos se dediquen a enfocar su tiempo en perfilar mejor a los candidatos y tener mejores prospectos, porque Herman Pro puede entrevistar a 10 o 20 personas al mismo tiempo. El algoritmo que Amazon empleó entre 2014 y 2017 para seleccionar a las solicitudes de empleo supuestamente penalizaba palabras como mujeres o los nombres de universidades para mujeres en los currículum vitae de los solicitantes. Tras el escándalo, la compañía optó por no utilizar el mismo sistema de inteligencia artificial. De forma similar, investigadores de la Universidad de California detectaron que los prejuicios en los algoritmos no solo suceden dentro de los procesos de selección, sino desde la manera en que ofertas laborales o anuncios de empleo digitales son entregadas a grupos, géneros o razas específicos, aunque la posición sea indistinta. Ante la pregunta de los mecanismos de control que Herman Pro tiene para evitar prejuicios de los perfiles de ciertos candidatos, donde el riesgo no es menor, pues en el pasado se han demostrado que la programación detrás de estas herramientas puede ser prejuiciosa. García explica que en el caso de esta herramienta, los prejuicios están descartados dado que el sistema no mira al candidato, sino el lenguaje o palabras que usa. Lo que revisa el algoritmo son patrones de respuesta, uso de palabras, verbos o adjetivos, no a la persona. El sistema incluso ayuda a eliminar sesgos durante los procesos de contratación que sí existen, pero que no son provocados por los seres humanos. En México, según García, además de firmas como WeWow, la herramienta ya es utilizada por De Acero, Teleperformance, Laboratorios Mayoli Splinder, Cinépolis, Telant y Lactalis. Tenemos el objetivo de reducir el desempleo en el mundo. Hacer eso de forma manual es imposible y tengo la oportunidad de abrir esto a más candidatos y a encontrar candidatas que serán más fáciles en el trabajo. Si tienes un buen candidato, no te va a renunciar y será un ahorro para la empresa y el candidato, aseguró el experto. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Forbes en su sección Tecnología.
Agradecemos enormemente el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día. Les recuerdo que nos encontramos esta noche a las 23 horas y mañana en vivo a partir de las 9. Esperamos contar con su sintonía. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.